Mi nombre es Anaís Acosta y nos encontramos en California con el señor Alfredo Angulo Castro. El día de hoy es mayo 24 del 2006 y esta entrevista pertenece al proyecto Bracero.
Gracias.
Buenos días, señor Angulo, ¿cómo está?
Buenos días, pues bien. Oiga.
Dígame, vamos a empezar la entrevista preguntándole cuándo nació.
Nací el 3 de agosto de
1930. ¿Y dónde nació?
Nací en Mexicali. Me crié en Sinaloa.
Se crió en Sinaloa, qué bien. Dígame, ¿cómo era Mexicali cuando usted nació?
Era puro japonés, casi el ranchero de me platicaba mi padre. El 29 y el 30 fue año de hambre. Mi padre dice que por los canales iban a juntar espigas de malomáis, de trigo, para cocer, para comer.
¿Estaba dura la situación?
Dura. Y dice mi padre anduvo regando. Dice que por fuera del pabellón, por dentro del pabellón ponían el dedo, se ponía negro de moscos por fuera. ¿Dónde está el dedo? Platicaba mi papá. Bueno, ya hubo una del gobierno y lo llevaron para Sinaloa, para el sur, parados en los troques, con los niños en los brazos. Y todavía estaban en salvaje los yaquis. Y luego se paraba acá tantas horas el carro donde iban. Y hagan sus necesidades porque en tal parte no podemos pararlos porque los yaquis los matan y los comen. Fíjese nomás allá. Bueno, mi madre tuvo 13 partos. Vivimos 14. Ahora después de grande han muerto 4 o 5, no me acuerdo.
Son una familia grande.
Grande. Muy pobre los creamos, pero mi padre no era viciado, le gustaba trabajar, sembrar. Cuando yo cumplí mis padrinos, aquí estaban en Hotville.
En Hotville.
Los padrinos míos querían llevarse a mi papá allá y a mi mamá y no quisieron ellos.
¿Dónde vivió usted sus años de niñez?
En Sinaloa.
¿En qué parte?
Un punto que se llama Alhuey, Sinaloa. Está 10 kilómetros de Guamúchil a la costa. Ahí está. Bueno, pues muy pobre, sí. Cumplí 19 años, agarré mi cartilla y le dije a mi padre que me iba a venir. Mi padre creía que estaba como en aquel tiempo cuando nací. No, mi padre se puso muy rebelde, lloró, pero todo el mundo me vine. En 1949. Y hasta la fecha me quedé aquí.
Vamos a regresar un poquito a cómo era su niñez.
Sí.
Dígame, ¿había escuela en ese...?
Sí, había escuela y todo, sí.
¿Y usted fue a la escuela?
Muy poquito fue a la escuela porque era el hijo mayor de mi padre y necesitaba ayudarle a mi padre en la siembra, en el trabajo, para ayudarlo al hijo mayor que había.
¿Qué hacía su papá?
Sembraba agricultor.
¿Y su mamá a qué se dedicaba?
No, pues al hogar de la casa.
Sí, pues eran bastantes.
Sí, bastantes, muy pobres, pero no llegamos a morir los de hambre ni uno. Como dicen, en ese tiempo no había televisión y tuvieron muchos hijos.
Así es.
Bueno, pues, y sí, a mí me gustaron mucho los caballos y eso. Fui yo de mucho tiempo, yo que era muy, muy chaparrito, muy delgadito, fui yo que mucho tiempo yo.
¿Ese fue su primer trabajo?
Mi primer trabajo era llevarle lonche a mi papá al campo y eso, ¿eh? Y ir con el machete a Taspana a limpiar. Y ya que tuve unos 5 o 6 años, fue el trabajo de yoki. No había lugar, pero me pedían prestado para había unas carreras o algo. Bueno, mi madre lloraba mucho porque decía, tenía peligro que un caballo podía voltearse y podía matarme o algo, ¿no? Dios quiso que no.
Estaba muy chiquito.
Era mi gusto, los caballos. Hasta la fecha miro un caballo, me da mucho gusto. Bueno, crecimos y yo aprendí a leer y todo y se me olvidó. Y aquí en la aventura aprendí a leer y muchas cosas que ignoraba yo. En la aventura aprendí a leer y a firmar.
Qué bueno. Dígame, ¿cómo se entera usted del programa Braceros?
Bueno, pues yo estuve como 7-8 años de Braceros aquí. Primera vez, yo, cuando era la vez que lo vinimos, lo fuimos a Hotville, y de Hotville a un rancho, ahí estaban mis padrinos, los que bautizaron. Era mayordomo general de una compañía, mi padrino. Ahí trabajando, de ahí lo llevaron al Centro California a contratar el 49-50.
Entonces usted no se entera del programa Bracero estando en México, sino hasta que estaba aquí.
Que estaba aquí. Se cumplieron algunos contratos, tuvimos que salir a México y entrar de vuelta. Iban por los otros como especiales. Un hombre de ahí de la asociación, el Corralón, iba por los otros a San Luis, a Mexicali, como especiales.
Dígame, cuando estaba aquí con sus padrinos que lo llevaron al centro, ¿cuál era el proceso de contratación ahí en el centro?
Bueno, el proceso era para darlo a la migración. No te molestara la migración, te pagaban poquito más.
¿Qué les pedían?
Nada. El patrón llevaba todos los datos a aquel trabajador. El trabajador que quería el patrón que le fuera bracero lo llevaban ellos. El que no, no.
¿Les hacían algún tipo de examen médico?
Sí, los hacían un examen aquí normal. Bueno, después, cuando fueron por los otros a Mexicali Especial, estaba aquí por el arroz. El campo de braceros, ahí lo funigaban a uno con un polvo blanco, lo empelotaban, lo funigaban y todo. Era como azufre.
¿Azufre?
Azufre.
¿Y qué les decían que les iban a hacer?
No, nada. Que era para acaso traíamos alguna plaga, alguna cosa en el cuerpo. Ya pasaba eso, lo llevaban a la oficina de contestación.
¿Dónde estaba esa oficina de
contestación? Estaba por la Ross y Bruccieri.
¿Aquí en Heber?
Aquí. Bueno, entre medio del Heber y el centro está eso. Ahora es una casa vivienda allí. Tuvo varios años ahí, pero la primera vez estaba en el centro del 80 a un ladito.
¿Ahí cuántos días duraban ahí?
No, el mismo rato. Aquí en el centro sí durábamos 2-3 días. Y ya que recontrataban, le hablaban al patrón que quería que lo contratara y venían por nosotros.
¿Ustedes escogían a dónde se querían ir?
No. Yo todo el tiempo anduve con patrón. Cuando me contraté, el patrón me pedía. Todo el tiempo fui regador, desahijando melón, desahijando lechuga, tapando lechuga, tapando melón, todo eso. Bueno, unas carpitas. Ponía un alambrito, un palito y unas carpitas. También llegué a trabajar en unas maquinarias con unos 8 o 10 años, pero no me gustó y entré de vuelta a regar. Casi mi posición era regador.
¿Fue lo que más le gustó?
El regador.
Sí. Platíqueme un poco, cuando estaba en el centro, ¿qué tipo de trabajo hacía?
Pues regador.
¿En qué consiste ese trabajo?
¿Eh?
¿En qué consiste?
Bueno, regar cuando siembran la lechuga, siembran el melón, la sandía, la alfalfa, trigo o algo, güey. Hay muy riego en surcos y hay riego en melgas. Y yo, para mí, era el riego mejor, era el de surco.
¿Por qué?
Trabajaba menos, descansaba más y ganaba más dinero.
¿Eh? ¿A qué horas empezaba su día?
Empezaba, bueno, la primera vez eran 12 horas, primero. Y ya después eran 24 horas. ¿Sí?
¿Todo el día trabajando?
Todo el día y la noche. Otro día de la mañana llegaba otra persona a relevarlo aún. Bueno, agua trajo un ranchero a ver que trabajaba hasta 8 o 10 días corrido regando.
¿Cómo le hacían?
Pues dormitaba en la noche. Venía a mi casa, aquí vivo en Jíbar. Venía a mi casa, me bañaba, me cambiaba, cenaba y me iba de vuelta.
¿Entonces usted ya tenía su casa aquí?
Ya tenía mi casa. Arreglé, trabajaba con una compañía aquí, el Yazo se llama, aquí para adelante grande. Tenía una matanza de compañía también. Y arreglé a mi familia, le pedí las cartas y ellos me las dieron. Que me iban a dar casa y todo. Bueno, cuando fuimos a Tijuana, sí, arreglaron mi dos hijos y mi señora. Lo presentamos a la migración. Me dijeron los recibos del gas o algo a la casa donde iba a vivir. O no lo tenía. Hasta que vine y busqué casa aquí a un lado de la Kennedy. Ahí renté una casa trabajando acá Y luego ya fuimos a la migración con el recibo que me dieron allí, ya le dieron los papeles. Y viví como 4 o 5 meses de renta y hubo una oportunidad de comprar una casita y la compré en abonos. En eso estamos.
Qué bueno.
En ese tiempo, una casa de $12,000, oiga, una casa y un terreno baldío y le gustaba la casa, no, en ese tiempo. Me pidieron $6,000 de enganche en 1975. Era mucho dinero para mí, pero como pude lo conseguí, tenía poquitos ahorros, di el enganche los $6,000, los otros 6,000 los pagué como renta. Y acabé de pagar la casa y no hubo papeles. Tuve que agarrar a un abogado para que me pusieran los papeles.
Le quisieron hacer ahí trampa.
Sí, pues. Un hombre que trabajaba en la asociación se llamaba Delfino Matus, ya murió. Trabajó muchos años para la asociación de Bracer. Y agarré un abogado. Me costó $2,000 más, 1,000 el abogado y 1,000 a la ciudad para que me dieran mis títulos y eso.
Pero ya se los dieron.
$14,000. Ahorita para agarrar una casa, $14,000.
No, está imposible.
No casa elegante, pero para mí es una casa y mi familia.
Qué bueno que ya tiene un patrimonio. Dígame, sí. Platíqueme, después de que se fue al centro, ¿a qué otro lugar fue?
¿De qué? ¿De Bracero?
Sí.
Caí todo el tiempo en Hotville. La vez que vine aquí con el Yazo fue una vez, pero todo el tiempo fue para el lado de Hotville.
Ahí en Hotville, ¿dónde trabajaba?
En los campos.
¿Qué tipo de trabajo hacía?
Por regador y las pacas y de mucho. Tuve un ranchero que fue 5 años juez en Hotville. Un tejano, se llamaba Frank Watt, y murió de cáncer en la próstata. Me quería tanto ese hombre que él me prometía llevarme a Tijuana para arreglar y no quiso. Hasta después que murió él, en 62, arreglé. Entregué el último pasaporte para ir a Tijuana y sí, Dios me quiso, me ayudó que arreglé.
Platíqueme, cuando estaba ahí en Hotville, ¿qué es eso de las pacas? ¿Qué tipo de trabajo es?
Pacas, pues juntarlas y echarlas al troque. Una máquina empaca las pacas de alfalfa o de trigo, lo que sea, ¿verdad? Son cuadradas. Y yo las juntábamos y les echábamos el troque y para llevarlas a la orilla.
¿Y qué hacían con ese...?
Pues lo vendían los patrones. Nosotros éramos trabajadores ahí.
¿Ahí dónde vivían?
Vivíamos, bueno, un tiempo viví en Mexicali, otro tiempo vivimos en un campo allá en Hotville. Barracas, que le decía.
¿En esas barracas?
Campo de braceros.
¿Cuántos braceros estaban ahí con usted?
Bueno, pues había algunos 100, no creo. Y había un comedor donde iba y comía uno y le cobraban la comida, vaya baños y todo. Eran camitas así.
De literas.
Ey.
Oiga, ¿y cuánto le pagaban ahí cuando estaba empacando?
Bueno, yo empacando no, junté las pacas. Parece que en ese tiempo los pagaban como a 1.60 la hora. Cuando me contraté, fue a 60 centavos la hora. Y el que no estaba contratado era 50.
¿Pero a usted le pagaban 1.60?
Bueno, cuando estuve en las pacas, a 1.60. Ya fue años después de que me contraté. Y era contratado.
Oiga, ¿y quiénes les hacían de comer ahí en...?
Pues diferentes comidas. En la mañana eran huevos, winis, tocino. A mediodía eran algunos caldos. En la tarde otra clase de comida.
¿No se quejaban por la comida?
Había veces que no y había veces que sí. Primeramente, en ese tiempo era raro que usted mirara una tortilla de venta en las marquetas. Era puro pan casi. Virote o pan de barra. No se miraba en una tienda toda una tortilla que vendiera. Comida mexicana, pues.
Y extrañaba las tortillas.
Ah, ¿cómo no? Bueno, y así estuve y hace como unos 8 o 9 años me pegó un embolio. Yo tengo como 20 años con diabetes. Me lo detectaron en el hospital del centro, pero no, hace como unos 12 años fue donde se me enteró para acá más. En mi familia han muerto 4 familias de diabetes. De acá ver los riñones. De azúcar. Y yo hasta la fecha me pegó un embolio se me bloqueó esto. Por 2 meses no pasé ni saliva por mi garganta. Me llevaron a San Diego y a pura terapia y recuperé, volver a comer y andar, porque me iba para los lados. El vaivén.
Pero ya está bien.
¿Y aquí ando?
Qué bueno, qué bueno. Platíqueme un poquito más de cuando estaba ahí en Hotville. ¿Cómo eran las barracas?
Fueron unas barracas largas así, largas, y había un pasillo por el medio y las casitas eran por los lados. Había una cantidad de camitas y enseguida había una puerta y había un espacio que no había, había otras.
¿Y ahí dormían los 100 braceros?
Dormíamos. Sí. Llegamos al trabajo, lo bañábamos, íbamos a cenar y en la mañana a las 4:30 levantarlos porque ya sonó la campana para ir a comer, a desayunar.
Los despertaban.
Los despertaban una campana.
Platíqueme, ¿cómo era un día de usted como brasero?
¿Un día?
Sí. ¿En qué consistía? ¿Se levantaba a qué horas?
Bueno, cuando no trabajábamos, pues levantábamos a las 6, las 7 de la mañana. Los íbamos, los bañábamos, los cambiábamos, los íbamos al pueblo más cerca, si hallábamos raite, pedíamos un taxi, porque ese tiempo no acudíamos a comprar carro. El que traía carro en ese tiempo era alguna persona, bueno, que de valor.
Ese era un día de sus días libres.
Libres.
¿Qué hacían?
Pues los íbamos a alguna parte, a un parque o algo, al cine, al pueblo de Hotville. En ese tiempo había cine, ahora ya no hay cine, creo.
¿Había cine en español?
En español. Y en inglés también, pero mirábamos los monos. Nos íbamos a un parque, había que nos reuníamos ahí algunas personas de diferentes estados a platicarnos la situación de cada persona.
¿De dónde conoció braceros?
Pues, bueno, los más unidos casi éramos los de Sinaloa y Sonora. Los más unidos, los del sur eran diferentes.
¿No se llevaban?
De Michoacán, de Jalisco, ¿no?
¿No los querían?
No era que no se quería, pues no le llevaba bien uno.
¿Por qué? ¿Cómo eran?
Pero son unas personas muy ejerativos, le gustaba echarle a otro estado y eso, ¿verdad? Y por ese motivo no.
Que
los de fulano estado son estos o nosotros. Los de fulano estado son de estos.
¿Alguna vez llegó a tener algún problema?
No, nunca.
¿O le tocó que alguien más se peleara?
Oye, me tocó ver algunos, sí, discutiendo de eso. ¿Sí? Pero yo no, nunca. Yo todo el tiempo, cuando estuve joven, me tocaba andar con personas mayores que yo. Nunca anduve con personas de mi misma edad o más chicos, no. Y consejos que me daban los señores mayores, yo los agarraba. La primera vez que me contraté, pues yo tenía 19 años, y iba a cumplir 20, me puse 21 para que me dejaran entrar a las cantinas con mis amigos. Yo no tomaba, pero me tuve que poner 21 años para ir a las cantinas con ellos.
Para estar ahí con ellos.
Para estar con ellos, pero yo no tomaba.
¿Qué otra cosa hacían? El día de descanso.
Bueno, pues dormir o ir a visitar a algunos familiares o amigos por ahí de un campo de braceros, de un campo al otro. Íbamos a la iglesia. En ese campo de Hotville había una iglesia cerquita y eran como italianos, los daban como en español. Y íbamos a misa.
Qué bien.
O todos los domingos, en vez en cuando.
¿Y su ropa?
Pues uno mismo la lavaba, la ropa de limpiaduría la llevaba al pueblo uno a limpiarla. Pues la ropa de trabajo uno mismo la lavaba ahí en el campo. No había lavadora, pues uno buscaba la manera.
¿Cuál era su día de descanso?
Los domingos. A veces y a veces. Con el riego no hay día que tenga favorito. A veces que regaba 24 horas, ese día que salíamos, pasábamos todo el día casi dormidos, descansando.
Ahora platíqueme, ¿cómo era un día de usted en la labor? ¿A qué hora se levantaba?
Bueno, levantábamos, digo, a las 4:30 para ir a desayunar, ya para salir a las 6 era la hora de entrar, que miraba era la hora de entrar a trabajar. Trabajábamos 8 horas. Con 8 horas de trabajo en aquel tiempo, compraba uno un cambio completo y pagaba el día de comida, el dormitorio. Y ahora no.
¿Cuánto le cobraban usted por el dormitorio y la comida?
Pues yo creo que cobraban como 3 y feria o 2 y feria al día, a las 24 horas.
¿De cuánto le llegaba el cheque más o menos cuando estaba ahí en Hotville?
Pues como unos 30 y tantos, 40 dólares, el cheque más grande que había.
¿Y qué hacía con el dinero?
Pues bueno, lo re un tiempo, me fui a mi tierra, estuve como unos 15 días, me vine de vuelta, ya diferente yo. Después acudí a comprar un carrito, y sí.
Lo estuvo ahorrando entonces.
Y compré un carrito, compré un Dachi Coupé de un asiento, se me que 36. Lo compré en $400.
Y ese no. Pues sí, tuvo que trabajar bastante.
Sí, pues para ahorrar.
Oye, yo, ¿ya tenía familia en ese entonces?
No, era solo yo.
¿Y sus papás vivían
en Sinaloa? Sí, vivían mis hermanos. Se vino un hermano para acá, estuvo en Coachella, después arregló de bracero en un campo que estaba por el debut P. Sánchez. Son unas barracas que están ahí, todavía están a esas. Ahí se contrató él con ese español, después arregló migración y murió en Sinaloa, se fue en un accidente. Pero le digo, viví en Mexicali, ya después me amparé, me casé y viví en Mexicali, y de Mexicali venía a trabajar aquí.
¿Todos los días?
Todos los días.
Oiga, ¿y sus papás en Sinaloa, les llegó a mandar alguna vez usted dinero?
Sí, llegué a mandarle, no mucho, un tiempo... Esa vez que fui, una hermana mayor ya era señora, había tenido un hijo, quería venirse conmigo y yo no quise, yo no tenía parte de familia aquí para que estuviera ella. Y le dije a mi papá que no, porque no convenía, porque yo no tenía una parte estándar donde estar. Y mi papá me dijo que mejor hija que hijo. Me vine y duré por como unos 4 o 3 años. Que no les avisé, nunca les escribí nada enojado. Después racioné y fui y les pedí perdón y todo a mis padres. Que tener agravio con mis padres era lo último. Racioné yo. Y sí, de ahí para acá se enfermaba mi padre y mi madre, ahí voy. Ya tenía carros mejorcitos. Al oscurecer me iba de aquí y me amanecía en Sinaloa en el carro. Manejaba toda la noche.
Qué bueno, siempre.
No había carreteras todavía, freeway ni nada como ahorita. Pero toda la noche iba, manejaba y llegaba. Me iba a llevar a un compañero para que me hiciera plática o algo. Estaba joven. Ahorita todavía manejo, pero voy a manejar largo y ya no puedo.
Qué bueno que iba a visitar a su familia.
Sí, mi familia.
Dígame, ¿conoció alguna vez usted a sus patrones?
Sí. Conviví con ellos.
¿Cómo se llevaba con ellos?
Muy bien, ese Frank Wall le dijo que me quería mucho. Yo duraba 3, ya que tomaba, duraba 2, 3 meses juntando dinero. Y me iba a Mexicali. Me acababa lo que llevaba, lo fiado, lo prestado, y me venía, tenía ese tejano. Él me mentaba por mi apellido, Angulo. Llegaba, estábamos en un campo, varios braceros, los tiré adelantado a una casa de él, y ahí vivíamos, trabajábamos con él. Lo llevaba, lo sacaba al campo a trabajar, a regar, a limpiar canales, a todo el tejano eso. Entonces, yo me iba. Por allá a los 15 días volvía como podía al campo, y todos los días llegaba y preguntaba por Angulo. Era muy, 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 echaba energías el tejano. Y Angulo, pues no ha venido, no quiere más Angulo, me quería mucho. Bueno, cuando ya estaba ahí, llegaba por los demás compañeros y le decían, ahí está Angulo, no quiere mirar Angulo, macho, no quiere mirar más Angulo. Bueno, y yo le decía a uno, el compañero era el paisano de mi tierra, aquí también está él, diga al Frankie que quiero verlo. No tenía dinero, ni comida, ni nada. Por allá como a las 11, 12 oí un pitido de un carro muy lejos. Él usaba puro Chrysler, carro. Era él, ya venía. ¿Qué pasó, cabrón, Angulo? Pues, ay, mira, muy bonita la señorita, muy bonito Mexicali, vente pues, vamos. me llevaba a la marqueta, me compraba 40, 50 dólares una carreta llena. A veces me lo cobraba y a veces no. Me quería mucho. Varias veces hice eso y nunca llegó a correrme. Hasta que murió de cáncer. Estaba en el hospital, le detectaron y mandó la mujer de él por mí andar regando. Yo pues andaba, no puerco, pero no limpio. Tenía un hijo nomás, estoy en San Diego. Fui a la señora, era el hospital del centro, era el único hospital que había. Pues ahí va la señora, pues ahí luego me pararon. No, dijo, déjenlo, mi esposo aquí está y lo quiere mirar. Bueno, ya llegaba, cuando lo tenían ahí, pobrecito. Él hablaba mucho español. ¿Qué pasó, Angulo? Dijo, ¿cómo has hecho? No has ido a Mexicali, abuela señorita. Dijo, pues no ha ido, le dije, porque estoy trabajando y tú estás aquí enfermo. Mira, dijo, habla lo que quieras. Esta no más sabe español, la demás no sabe español ni una nerza. Habla lo que yo quiero, señorita, pero mira cómo estoy, decía. Jugaba mucho conmigo el tejano. Y de eso vino muriendo. Le dieron de plazo 6 meses para morir, sí. Yo iba a su casa a platicar con él, el tejano ese.
¿Se querían mucho?
Mucho me apreciaba. Me apreciaba. Pero le digo, es una persona y muy pocos patrones aprecian al trabajador.
¿Tuvo algún problema con algún patrón?
Bueno, tuve uno con el que me dio las cartas para emigrarme, que se llama Tammy Deños, de Hot View.
¿Qué le hizo él?
Me prestó dinero para ir a arreglar, y cuando ya arreglé, el primer cheque que quería quitarme era, no, bueno, si eran 50 o 60 dólares. Yo le dije que no, ¿por qué? Porque no podía ni estaba a vivir yo, ya estaba, tenía familia en Mexicali. No, pues me llamó a la corte, que quería quitarme la migración. Entonces a Hotville, el juez le dijo, tú no la puedes quitarle. El que se la puede quitar dijo que tengo un problema con la migración, pero tú no. Entonces, ¿qué? Quiero que me pague mi dinero, sí. Cada 8 días le daba, le traje con él, le daba 10 dólares. Es con ese patrón tú todavía hiciste esa compañía en Hotview.
¿Algún otro patrón que haya tenido problemas o que no, se haya enterado?
No, programa no, tuve un suizo, tuve varios patrones, muy bien la llevaba con todos. Todo el tiempo me gustó trabajar y hacer el trabajo lo mejor que se podía. Y hay patrones que agradecen al hombre que trabaja y hay patrones que no.
¿Le tocó ver algún tipo de injusticia?
Me tocó ver algunas injusticias que hacían.
¿Qué hacían? Con
la gente. Le pagaban poco y lo hacían trabajar mucho.
¿A quiénes?
Los jindos tenían esa costumbre. Había mucho jindo ranchero en ese tiempo. Y los jindos tenían esa costumbre de abusar de la gente. Mario Secón, un ranchero muy grande, tal vez él no, ni el papá de él, por otros jindos, era jindo el papá de Mario Secón, un ranchero muy grande. Y hubo, murió. Y ahí fuera, pues sí, algunos miraban injusticia, pero no gran cosa.
¿Alguna vez se enfermó usted o algún compañero?
Sí, me enfermé una vez, me pegó a mí las papadas, se me bajaron para abajo.
¿Cuando estaba trabajando de brasero?
De brasero. Estuve y no había hospital en Calésico ya en ese tiempo. Y ahí estuve un mes internado ahí, que no podía bajarme ni ir al baño. Una vez me halló una nurse en el baño, me dijo, oh, señor Angulo, no puede usted levantarse porque el doctor dice que no se levante.
¿Y por qué le pasó eso?
Bueno, se me bajó, las papadas que le hice.
¿Usted cree que haya sido por exceso de trabajo?
No, yo creo que no, yo creo que fue exceso, abuso del cuerpo. Ahí, por eso le digo.
Oiga, ¿y le seguían pagando mientras estuvo ese mes?
No, nada.
¿Y cómo
no,
le hacía?
No, pues estuve en el hospital no gastaba nada yo. Y yo creo que el patrón pagaría todo y todo eso. Salí del hospital y todavía estuve con el amigo ese de brasero y él compraba comida y comía hasta que pude trabajar yo. Y de ahí para acá cuando empecé a engordar yo. Y luego cuando estuve en San Diego, de esa comida de bote, por aquí me le echaba. 2 meses no pasé ni saliva por mi garganta. Aquí una sonda y por aquí me le echaba medicina y todo. Y hasta la fecha aquí estamos.
Eso es lo bueno.
Hey.
Oiga, dígame, ¿y alguna vez le tocó ver algún tipo de autoridades que estuvieran checando que los braceros se les tratara bien? O
sí, había también. Y luego un tiempo los ciudadanos de aquí, los pochos que decíamos, querían golpear a los braceros.
¿Y eso por qué?
Porque no les daban el trabajo a ellos, porque ellos no eran competentes para el trabajo. Y querían golpearlos, iban a los filas a golpearlos. Y los patrones lo protegían a uno, la policía. Traían rifles, escopetas, los patrones en el carro para protegerlos a los otros.
O sea que no se llevaban los pochos.
No, pues los pochos querían el trabajo y los pochos no eran competentes, no querían trabajar ellos. Y ese fue el barullo. Trabajamos en Juazville, en una fábrica que hacían. La foto la busqué en la mañana para traerla, donde estamos unos muchachos. Hacíamos pipas de cemento para el Thailand, que ponían abajo la tierra. Ahí trabajamos y ya foto la busqué en la mañana para traerla, pero no la encontré. Si la encuentro, se la voy a traer. Pero le digo, y tuvimos seguro social de braceros.
¿En qué consistía ese seguro? ¿Era diferente al de...?
Era igual. Igual, porque el amigo mío, ese paisano, tiene el mismo seguro. Yo el mío lo perdí y cuando arreglé puse otro número. Y él tiene, pues digo que es el mismo porque él tiene el mismo seguro social. Y estábamos de braceros.
Dígame, cuando usted firmó el contrato, ¿a usted le dijeron, le dieron algún tipo de identificación y le dijeron cuánto iban a ganar y cuánto les iban a deducir y todo eso?
No. Ni tampoco los dijeron de ese balance que le quitaban por hora a uno. Nunca les dijeron eso. Hasta ahora después les enteramos que andaba este muchacho informando eso. Nunca lo dijeron nada. Por eso nunca reclamamos nada.
Exacto. Bueno, señor Angulo, ya para terminar la entrevista, cuénteme, ¿qué significa para usted el haber sido bracero?
Bueno, pues me gustó porque estaba protegido por la inmigración y todo, y ganaba dinero para mantener mi familia y vivir desahogadamente, no andar escondiéndome o corriendo o algo.
Si usted hubiera vivido en México los años que estuvo aquí como bracero, ¿cómo hubiera sido su vida?
Hubiera sido la vida como la juventud, no piensa uno bien, en las cantinas, las mujeres y eso. Y ya con familia es diferente. Tiene su casa, su hogar, uno, su responsabilidad de mantener la familia. ¿Sí?
¿Usted piensa que el programa Bracero fue un programa bueno?
Yo digo que fue bueno, muy bueno. Yo estoy agradecido. Yo estoy muy agradecido de eso. Nomás, como le digo, nunca los dieron a saber que los quitaban un tanto. Y ahora que muchos ya murieron, muchos arreglamos, muchos no arreglaron. Muchos están en México todavía. Yo que este paisano y yo platicamos que creíamos que a nosotros no podían darlos porque estábamos aquí en esta nación. Al último arreglamos y luego me dice, soy ciudadano. Y aquí estamos esperando, viviendo de los que lo da el gobierno, de los beneficios que nos quitaron del seguro social.
Ya para concluir, ahora sí, ¿cómo cambió su vida este programa, el haber sido bracero? ¿En qué cambió más su vida?
Bueno, que podía procurar yo la manera que me pagaran lo justo, que no me pagaran lo que ellos debían de pagarme, porque ya bracero era por ley un sueldo por hora, y ya de emigrado pues más tenía más garantía uno y podía contestarles o hablarles algo.
Bueno, pues muchas gracias, señor.
Y bueno, muchas gracias, y aquí estamos para servirle.
Muchas gracias por su tiempo.
Gracias
por la información.
Bueno, pues con permiso, pues.